En estos 7 años de las presidencias de Tabaré Vázquez y José Mujica, la relación entre los sindicatos y el gobierno ha tenido momentos mejores y peores. Pero es probable que en estos días se haya alcanzado uno de los puntos de tensión más altos. En este 2012 ha habido varios enfrentamientos duros, sobre todo a partir de acciones impulsadas por gremios de funcionarios públicos. Ocupaciones de edificios públicos, medidas distorsivas del funcionamiento de determinadas dependencias, incluso en algún caso, como en el de la Biblioteca Nacional, llegaron a producirse episodios de cierta violencia. En el más reciente de los capítulos de esta conflictividad, ayer, la Federación de Funcionarios de Salud Pública ocupó varios centros de salud en distintos departamentos del país, pese a que la noche anterior el Poder Ejecutivo había decretado la esencialidad de los servicios que brinda ACE. Finalmente, a media tarde, y a partir de una mediación del PIT-CNT, se logró un acuerdo para que se levantaran las ocupaciones si el gobierno no llevaba a la práctica el decreto de servicios esenciales, pero además con algunos otros condimentos, como, por ejemplo, qué tipo de interlocutores habría en el nuevo diálogo o qué disposición había para acercarse desde el gobierno al mínimo que pretenden los funcionarios de salud pública para el primer grado del escalafón. Hoy habrá una reunión de la que participarán todas las partes involucradas para continuar justamente con las negociaciones. Pero al mismo tiempo están latentes otros desencuentros entre el gobierno y los sindicatos de funcionarios públicos. Por ejemplo, la Mesa Sindical Coordinadora de Entes se ha declarado en conflicto, exigiendo que se derogue el decreto del gobierno de Tabaré Vázquez que dispone realizar descuentos a los funcionarios que participen en medidas gremiales distorsivas. Un decreto que ANCAP va a aplicar a los funcionarios que durante varios días se negaron a descargar un barco gasero que esperaba frente a la refinería de La Teja. Para conocer cómo se observa esta situación desde el Poder Ejecutivo, cuál es el cuadro, cuál es la visión que se tiene de todo este escenario, vamos a conversar en los próximos minutos con el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Breit. Ministro, buen día, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buen día, un gusto, como siempre.
¿Cómo evalúa usted el nivel de conflictividad que se está dando hoy en la relación entre el gobierno y los sindicatos, en especial con los públicos?
Bueno, si uno toma como referencia lo que habitualmente es el único indicador existente en materia de conflictividad, que es el que realiza el Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica, percibe, yo diría que con sorpresa, que la conflictividad ha caído en términos de horas trabajadas, que es así como la mide, un 74% en el mes pasado. Esto, en nuestra opinión, responde, primero, a la existencia en el sector privado de una amplia cobertura de convenios colectivos vigentes y una negociación que ya ha comenzado, donde el sindicato más importante de esta ronda, digamos, que es la Federación Uruguaya de la Salud, y las cámaras empresariales han firmado un convenio colectivo por 3 años, razón por la cual esperamos en esta ronda alcanzar también acuerdos de muy alto porcentaje en el sector privado. Por tanto, digamos que las situaciones de conflictividad en términos generales se han ubicado en el sector público, como usted bien decía, y a través de una modalidad diferente que tiene que ver con no la adopción de medidas de paro, como ha sido tradicional, sino en el caso, por ejemplo, del conflicto de salud pública a través de ocupaciones de distintas policlínicas que fueron desalojadas a lo largo de las últimas semanas, y en el caso de otros organismos, la negativa a realizar determinado tipo de tareas, como por ejemplo la descarga del buque gasero en ANCAP, que fueron el elemento detonante de esa situación conflictiva. O sea que, digamos que lo que indican los números, digamos, es que en el sector privado existe una amplia cobertura de convenios colectivos vigentes y, por tanto, yo diría que situaciones conflictivas puntuales, originadas a veces en razones de seguridad y salud o en otros aspectos de las relaciones laborales, y un sector público donde efectivamente en el marco de la rendición de cuentas hemos observado una conflictividad más alta y al mismo tiempo una serie de medidas, yo diría que no registradas en su mayoría en tiempos anteriores,
¿verdad? ¿Y cómo las interpretan ustedes? ¿Por qué están ocurriendo ese tipo de medidas? Los funcionarios públicos han logrado con los años una serie de conquistas que en muchos casos los dejan en mejores condiciones que al resto de los trabajadores de la actividad privada. ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿Hay algún otro factor incidiendo en estos conflictos que se desarrollan en los últimos meses?
Bueno, yo creo que hay dos factores principales. Uno, en este caso, la época de la rendición de cuentas, que es una época donde tradicionalmente los trabajadores públicos aspiran a conseguir los mejores resultados para cada uno de ellos a lo largo de la negociación de la rendición y su posterior tratamiento parlamentario. Y el otro elemento nuevo son algunas transformaciones que se vienen impulsando en términos del relacionamiento entre el Estado y sus trabajadores, ¿verdad? Con el objetivo o la mirada puesta en el rol del servidor público, de los trabajadores públicos, que recordemos que la situación anterior que generó conflictividad fue el decreto de las 6 horas, que obligó a que en toda la administración se trabajara un mínimo de 6 horas, decreto que fue resistido por los trabajadores y que ameritó también situaciones conflictivas. En este caso, en el caso de salud pública, se expresa una situación vinculada más bien a los aspectos salariales, y en el caso de ANCAP, en nuestra opinión, y así lo manifestó el propio presidente de ANCAP, la discusión de fondo, en realidad, más allá de los temas de seguridad que fueron planteados, en nuestra opinión, inadecuadamente, porque allí hubo una intervención de la Inspección General del Trabajo que dio garantías a las partes y que ha sido siempre históricamente respetada por los trabajadores, lo que subyace, digamos, es una discusión de fondo respecto al rol del funcionario público, a los temas vinculados a la retribución por desempeño, y esto es un elemento nuevo que hay que poner sobre la mesa, los efectos de lograr una mejor gestión del Estado. Aquí me parece que hay una cierta paradoja, porque en realidad el gobierno está impulsando, a diferencia de periodos anteriores, un rol activo del Estado en los aspectos económicos, tratando de que el Estado sea de alguna manera la locomotora del desarrollo de la sociedad uruguaya, o promotor del desarrollo económico, con políticas activas en materia industrial, promovidas a través de las distintas empresas públicas. Este es el año de mayor inversión de las empresas públicas, 1.000 millones de dólares se va a invertir en aspectos como instalación de fibra óptica, planta de etanol de ANCAP en Paysandú, plantas de cemento Portland también de ANCAP, inversión de OCE y otras, UTE, etcétera, con ese objetivo que también pregona el movimiento sindical, y en ese sentido debemos caminar hacia un Estado mucho más eficiente, ¿verdad? Y eso tiene que ver en buena medida también, no solo, pero en buena medida, con el relacionamiento entre los funcionarios y sus trabajadores, y cómo las retribuciones de los trabajadores tienen que ver con un aspecto fijo y un aspecto variable asociado al desempeño de la empresa, el sector y el propio trabajador.
Lo que usted percibe es que, pese a que hay una intención de este gobierno de fortalecer a las empresas públicas y de aumentar su incidencia en el funcionamiento de la economía, hay sectores sindicales que resisten algo que es un requisito para ello, que es esta reforma de su interna, y en particular del estatuto de los funcionarios.
Yo percibo una paradoja, porque en realidad si uno ve en los reclamos de los propios trabajadores públicos, hay permanentemente un reclamo del fortalecimiento de las empresas públicas. Sin embargo, a la hora de discutir, por ejemplo, este elemento que le mencionaba, ¿no? Cómo medimos el desempeño de la empresa, los sectores de esta empresa y sus trabajadores, evidentemente los elementos que configuran la retribución tienen que tener estímulos a la mejora de la gestión y a la eficiencia de los trabajadores en el desarrollo de sus tareas. Y muchas veces esto choca con una cultura histórica, digamos. Yo creo que estamos en una transformación en ese sentido significativa, porque durante periodos anteriores de gobierno, el Estado de alguna manera tuvo un rol, o se pretendió darle un rol secundario, digamos, entendiendo que el Estado debía jugar un papel básicamente de asegurar los aspectos de seguridad, los aspectos de las relaciones exteriores y demás, y que la actividad económica debía estar, obviamente diciéndolo en términos generales, ¿no? Llevada adelante exclusivamente por el sector privado. Yo creo que en un país como el Uruguay, pequeño, con un sector empresarial que tiene la proporción que tiene el país, el rol del Estado es determinante para lograr un posicionamiento que transforme estos años de crecimiento en una transformación profunda de la matriz productiva uruguaya. Y para eso es muy difícil que esta tarea se realice sin empresas públicas, que desarrollen altos niveles de eficiencia.
Ahora, las resistencias a esa reforma del Estado, por ejemplo, en las empresas públicas, ¿usted entiende que son resistencias generalizadas o que están concentradas en determinados sindicatos y en determinados sectores de los sindicatos donde pesan corrientes de ultraizquierda, por ejemplo?
Yo creo que en líneas generales lo que estamos asistiendo es a un debate que tiene que ver con una transformación cultural del rol del Estado en la sociedad uruguaya. Eso a veces también se conjuga con la existencia de corrientes sindicales que de alguna manera tienen un perfil de enfrentamiento permanente, digamos, a lo que son las posiciones que lleva adelante o las políticas que lleva adelante el gobierno. Pero no creo que este sea el elemento más importante. Me parece que lo que...
Se lo pregunto teniendo en cuenta lo que dice hoy el semanario Búsqueda, citando a fuentes oficiales, en cuanto a que el Poder Ejecutivo considera que algunos sectores sindicales buscan que haya represión cuando despliegan sus medidas de lucha y con ello pretenden que se pudra la relación con el gobierno. ¿Es de una evidencia tan grande que los propios policías se dan cuenta de esto y tienen una actitud responsable?, dijo Mujica cuando se trató este tema a nivel del gobierno.
Bueno, esto fue debatido efectivamente en el gobierno. Hemos detectado, sí, situaciones en las cuales se ha buscado una situación de confrontación por parte de algunos sindicatos que tienen una identificación con sectores determinados. El día de ayer, por ejemplo, en el marco de la movilización de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, a la que no involucro en esto, hubo un momento en el cual el hospital estuvo rodeado por vehículos manejados por trabajadores del sindicato del taxi, en una medida que francamente no se comprende. Evidentemente el gobierno ha evitado y ha tratado de llevar adelante las medidas que le corresponde y ejercer su autoridad sin llegar a situaciones de tensión. Yo no descarto la existencia de quienes buscan esto, pero me parece que el problema es más de fondo y más global, porque tiene que ver con una transformación cultural donde también obviamente el gobierno tiene una responsabilidad, y no quiero decir con esto que el gobierno no haya cometido errores, pero los funcionarios públicos en este aspecto tienen que ser socios de un proyecto de transformación del Estado, y quizá no hemos logrado hacerlo entender de esta manera.
Al comienzo de esta semana el presidente Mujica resolvió que el gobierno se plante más firme ante estas situaciones, anunció que no se van a tolerar más acciones como las que ocurrieron en el conflicto de la salud o como lo que sucedió la semana pasada con el sindicato de ANCAP. Hay que entender que se ha hecho una autocrítica, que se considera que el Poder Ejecutivo ha tolerado más de lo debido algunas de estas medidas gremiales.
Yo creo que hay que entender que hemos ido aprendiendo todos, digamos, a lo largo de este proceso, y que efectivamente el gobierno ha adoptado una actitud, va a ir adoptando y ha adoptado, de hecho, en el día de antes de ayer, una actitud firme respecto a las movilizaciones que entiende exceden las situaciones, no ameritan, digamos, situaciones como las que las motivan, digamos. Y en este aspecto, el Poder Ejecutivo ha aplicado el decreto 401, que está siendo cuestionado, como usted mencionaba. Este decreto tiene que ver, es un decreto del año 2008, tiene que ver...
Enseguida le voy a preguntar por ese decreto en particular, pero ¿qué otras medidas se pueden tomar para reducir los efectos de medidas han atentado tan fuertemente contra determinados servicios críticos?
A ver, nuestra apuesta es permanentemente al diálogo, pero esto no quiere decir que no tengamos que ejercer la autoridad correspondiente que el gobierno debe tener para llevar adelante sus políticas, ¿verdad? Entonces, cuando se obstaculizan estas políticas con medidas sistemáticas, el gobierno puede, obviamente, recurrir a los instrumentos que están pactados en los convenios internacionales que el país tiene en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, como es el establecimiento de servicios esenciales o servicios mínimos. Esto es lo que se hizo en su momento, solicitud de la Intendencia Municipal de Montevideo en la situación planteada en el conflicto con Adiom, y es lo que se hizo en el día antes de ayer con el conflicto de salud pública, lo que motivó que en términos prácticos en el día de ayer no hubiera ocupaciones, dado que los equipos de dirección de los hospitales se mantuvieron en todos los hospitales teniendo el control y controlando el funcionamiento de los servicios básicos que establecen los convenios que Uruguay tiene suscritos con la OIT, que han sido aprobados en el marco del tripartismo, ¿no?
Esa, por lo tanto, va a ser una de las herramientas, el decreto de declaración de servicios esenciales, siempre pronto.
El decreto, a ver, nosotros, nuestro rol, el Ministerio de Trabajo en particular, no es aplicar el decreto de servicios esenciales, es el rol de promover en la negociación el diálogo para alcanzar soluciones, pero cuando estos escenarios llegan a un límite, el Poder Ejecutivo no va a vacilar, y de hecho no lo hizo, en la aplicación de este decreto que, en caso de desconocerse, ¿verdad?, amerita sanciones de tipo penal, ¿verdad?, porque constituye las medidas que constituyan un desacato a este decreto, constituyen medidas que ameritan acciones penales por parte de la justicia.
¿Qué otros instrumentos?
Bueno, el otro instrumento que en el año 2008 se utilizó ante una situación similar a la actual, tiene que ver con que a quien para se le descuenta. Este es el elemento clave, ¿verdad? O sea, cuando se adoptan medidas que no son las tradicionales de paro, sino que son medidas distorsivas de la actividad de las empresas o de la administración central, el organismo realiza una estimación del impacto que esa distorsión tuvo sobre el funcionamiento del organismo y efectúa un descuento al salario de los trabajadores que participaron de esa medida proporcional a la situación. Esto ha sido rechazado por el PCNT, está dentro de la normativa vigente en el Uruguay, naturalmente, se ha dicho que es un decreto ilegal, sin embargo nunca se planteó ninguna acción ante la justicia de ilegalidad, ni nunca se presentó ante la Organización Internacional del Trabajo una queja respecto a esto.
La mesa sindical coordinadora de ENTE se ha declarado en conflicto reclamando justamente que se derogue el decreto. COFE tiene una posición parecida. El PIT-CNT termina apoyando también esa demanda. Ayer, cuando lo entrevistábamos aquí en Perspectiva, Marcelo Abdala, coordinador del PIT-CNT, dirigente de la UNRA, explicaba que la discusión aquí está puesta en cómo se calcula cuántas horas del jornal le van a ser descontadas al trabajador que cumplió con esa medida gremial atípica. Él decía, nosotros admitimos que si se para, tiene que haber descuentos. El problema es, en este tipo de medidas, ¿cuál es el descuento? Según Abdala, el mecanismo que habilita el decreto está pautado por la discrecionalidad y hay arbitrariedad a la hora de hacer el prorrateo ese para definir cuánto es lo que se le descuenta al empleado. ¿Qué responde usted?
Bueno, nosotros hemos recibido un planteo del PCNT respecto a discutir precisamente esto que usted menciona, y es cuáles son los criterios que deben aplicarse al llevar adelante el decreto 401. El gobierno no tiene ningún inconveniente en discutir si es que aparece un criterio mejor, que nos convenza que es mejor y más justo, pero lo que no está en discusión son los descuentos, ¿no? Esto, y creo que me parece muy bien que Abdala haya aceptado esto como primer elemento, porque esto es parte de la historia del movimiento sindical uruguayo, ¿no? Por el momento el Poder Ejecutivo va a mantener el actual decreto 401, pero está dispuesto a generar un ámbito de intercambio con el PCNT, tanto de tipo político como de tipo técnico, ¿verdad?, para analizar si es que existe una propuesta mejor para que efectivamente el descuento sea lo más justo posible. Pero recalco que lo que no está en discusión es que cuando se realizan tareas de este tipo, yo le ponía a un colega suyo un ejemplo, ¿no? Si un periódico, los trabajadores resuelven que las primeras dos páginas del diario no se escriben, este diario tiene 20 páginas, bueno, se les contará el 10% del salario de esos trabajadores, ¿verdad? Bueno, esto es un ejemplo sencillo. Naturalmente, cuando estas medidas se plantean, es más complejo determinar y puede entenderse que el porcentaje sea excesivo, u otros puedan entender que el porcentaje no naturalmente de los trabajadores, ¿no?, es menos de lo que merecería. Busquemos los mecanismos que hagan en la aplicación lo más justa posible, pero el gobierno lo que no va a admitir son medidas de distorsión de la actividad que no tengan descuentos y por tanto no tengan el impacto que naturalmente tienen, y los trabajadores así lo han asumido históricamente. Las medidas de lucha tienen una contrapartida que es natural, que es la pérdida de los ingresos correspondientes a esas medidas de lucha.
De la audiencia llegan varios mensajes y uno, por ejemplo, de Pablo, anota que, si bien se comparte la actitud con la que el gobierno está manejando ahora este tipo de conflictividad, advierte que se aplica una vara diferente en los conflictos protagonizados por sindicatos de funcionarios públicos a la que se aplica en los conflictos privados. Por ejemplo, el gobierno se ha plantado muy firme en cuanto a prohibir los casos de ocupación de locales pertenecientes al Estado. En cambio, ante las ocupaciones de empresas privadas, el gobierno reacciona de una manera mucho más displicente. ¿Qué contesta usted a esta crítica?
Bueno, yo lo que digo, primero, que no es comparable, en nuestra opinión, la actividad pública, que es en realidad la actividad que realiza el Estado para el beneficio de todos los ciudadanos, donde no hay ninguna clase de interés más que los intereses comunes, el Estado es de todos, digamos, y la actividad privada, donde hay un conflicto de intereses entre trabajadores y empresarios por razones, en términos generales, de carácter salarial. El Estado no y el gobierno no ha sido permisivo con este tipo de acciones. De hecho, existe un decreto que el sector empresarial ha resuelto no utilizar y ha recurrido, en términos generales, a la presentación de solicitudes de amparo ante la justicia. Hoy, esto se vio con bastante claridad en el conflicto metalúrgico del año pasado, la justicia dictaminó, en términos generales, el desalojo de los trabajadores y las ocupaciones se mantuvieron durante algunos días, dos, tres días, en el marco de esta decisión que es el sector empresarial de recurrir a la justicia. Existe un decreto vigente, los empresarios entienden que no es lo suficientemente perentorio para el desalojo, pero efectivamente entendemos que hay dos que no son comparables, las relaciones entre trabajadores y del sector privado, los empresarios y trabajadores públicos y el Estado, que son evidentemente situaciones que entendemos distintas y por tanto tienen un tratamiento diferente, pero no permisivo por parte del gobierno.
Ministro, sé que usted ya no tiene mucho más tiempo, así que le hago la última pregunta. Después de este análisis que usted ha efectuado a lo largo de esta entrevista sobre cómo observa la conflictividad de los últimos meses, en especial en la relación con los sindicatos de funcionarios públicos, después de haber también mencionado la nueva actitud más firme que a partir de esta semana el Poder Ejecutivo se propone en esta materia, me queda por saber, bueno, más allá del enfrentamiento a las medidas distorsivas, a las medidas atípicas, a aquellas que afectan servicios públicos delicados, más allá de eso, ¿con qué concepción se planta la administración Mujica de ahora en adelante en este escenario?
Bueno, primero yo, francamente, no creo que lo que ha sucedido es que se han intensificado las medidas y, por tanto, el gobierno ha adoptado las correspondientes medidas en reflejo de estas acciones. Creo que actuamos con mucha firmeza, apoyando a la solicitud de la intendenta de Montevideo en ocasión del conflicto de Avión, y eso también marcó un camino en lo que tiene que ver con el relacionamiento y la actitud firme del gobierno cuando entendemos se producen medidas que exceden la racionalidad, que van más allá de la proporcionalidad. En el Uruguay existe la más amplia libertad sindical, por tanto yo creo que no creo que haya un cambio, creo que ha habido en estos últimos días una intensificación de algunas medidas y una respuesta a la altura de lo mismo. Para adelante, nuestra impronta, digamos, es la promoción del diálogo y la negociación colectiva. Somos conscientes que hay una gran diferencia entre la experiencia acumulada en el sector privado y la experiencia en el sector público. En el sector público no había experiencia y había además una mirada que de alguna manera relativizaba o minimizaba el rol del Estado, y esto se ha transformado en una cultura con mucha permisividad en algunos aspectos, porque igual no importaba demasiado. A este gobierno le importa mucho el rol del Estado y le importa mucho que los funcionarios públicos jueguen un rol proactivo, no de colaboración con el gobierno, sino de colaboración con el país, ¿verdad? Y en este sentido el gobierno va a actuar promoviendo el diálogo, evitando las situaciones de tensión y de conflictividad, pero cuando éstas se produzcan y excedan el marco de lo razonable, de lo proporcional, actuará con las herramientas legales que dispone sin ninguna clase de vacilación.
¿El estatuto de los funcionarios públicos sale o no sale?
El estatuto de los funcionarios públicos está en la última etapa de negociación. Han habido más de 20 reuniones entre COFE y la administración.
Dice el presidente Mujica que esa es la prioridad en materia de reformas ahora, después de la rendición de cuentas.
Bueno, yo diría que es uno de los pasos más importantes, ¿sí? La ley de negociación colectiva del sector público establece que la negociación es un prerrequisito, de alguna manera, pero no obliga a acordar, ¿verdad? Razón por la cual vamos a realizar las últimas reuniones que se están previstas. Ayer hubo una, subsisten diferencias, bueno, si se agota la negociación, será enviado al Parlamento y en el Parlamento se dirimirá estas diferencias que mantenemos con los trabajadores públicos. Yo diría que hay un alto porcentaje de acuerdo, hay algunas diferencias que no son menores, y hay un tiempo de negociación que nadie puede negar que se realizó. Yo creo que en algunos casos hay una mala interpretación, creyendo que la negociación obliga al gobierno a no dar pasos en materia de envío de proyectos de ley, por ejemplo, al poder legislativo, si no tiene acuerdo. Eso no es lo que dice la ley. La ley dice que el gobierno negociará, y si hay acuerdo, fenómeno, y si no hay acuerdo, están condiciones, las partes quedan liberadas para poder llevar adelante cada una de las acciones que desean.
Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, le agradezco que nos haya acompañado en estos minutos en Perspectiva.
Con muchísimo gusto, muchas gracias.
Volvemos a conversar en estos días.
Con mucho gusto, buenos días.